de Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Permanece en paradero desconocido el avión desaparecido el pasado miércoles entre las provincias de Ourense, León y Zamora. El subdelegado del gobierno en Ourense es Emilio González Afonso.
Lamentablemente no existe ninguna novedad positiva. Se sigue de todas formas trabajando e incluso ahora mismo se estuvo planificando aquí extender alguna zona que ontem no se pudo rastrear.
Su único ocupante, un piloto sevillano, partió con su aeronave de la base de Doade y una hora después, sobre las 12:30, retornó a la base a la altura de Salamanca ante las adversas condiciones climatológicas. El piloto se dirigía a Córdoba y al retornar a la base, su pista se perdió en la zona de Castrelo Doval. Al rastrear el teléfono móvil, su localización se situaba entre los municipios de Camarzana de Tera y Río Negro del Puente, en Zamora. El subdelegado del gobierno señala que están siendo complicadas las labores de búsqueda.
Sí, evidentemente, es una zona bastante extensa, muy extensa, y no solo por extensión, sino por complicado da xeografía que ten, y también por complicado por la meteorología que tenemos en este momento, co cual fainos máis difícil a búsqueda en este momento. E prevemos que ao mellor sobre a unha mediodía se abra un pouco isto e podamos utilizar algún medio aéreo, pero eso é unha interrogante e é unha incertidumbre que nos complica moito a búsqueda.
Decía el subdelegado del gobierno sobre la una, declaraciones que hacía hace aproximadamente hora y media. La última hora es que en estos momentos el helicóptero de la Guardia Civil se encuentra en Viana y va a intentar volar ahora que empieza a abrir, porque las condiciones climatológicas durante toda esta mañana impidieron el vuelo de los medios aéreos. En Agudiña se instala un puesto de mando avanzado. Desde allí se coordinan las labores de búsqueda que llegan incluso a la frontera portuguesa. Sobre la investigación, sobre qué pudo ocurrirle al piloto, el subdelegado del gobierno decía que es el momento de buscarlo y no centrarse en las causas de lo que pudiera haber pasado.
O importante ahora é estar ao lado da familia, axudarles a encontrar a este home que temos aí perdido e a súa avioneta. E non saben, o tempo cada vez corre máis en contra nosa, porque evidentemente non sabemos a situación a que pode estar.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos, esperan chubascos fundamentalmente durante esta tarde. En la provincia de Ourense llegaremos a máximas de 19 grados en Verín, 21 en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos a esta hora? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay menos obras hoy que en días pasados, pero algunas, en algunos puntos de la red de carreteras de la provincia. Miramos las incidencias que se marcan en la página web de la Dirección General de Tráfico y nos hacemos eco de lo que ocurre en la carretera OU536, que es la que une Ourense y Pobra de Trives. Concretamente, desde el kilómetro 7 hasta el kilómetro 8, en Aderrasa, hay un solo carril en ese tramo de la carretera, desde el kilómetro 7 y hasta el kilómetro 8, y se da paso al tráfico de forma alterna. Así que precaución al circular por ese tramo de la OU536.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El BNG pide que se retire la carpa de la Plaza Mayor de Ourense.
El BNG critica al gobierno municipal por el gasto que supone la carpa instalada en la Plaza Mayor. 92.000 euros, a razón de 18.388 euros mensuales, es el coste del alquiler de esta infraestructura que cubre prácticamente toda la plaza y que va a estar instalada allí hasta el próximo mes de marzo. Un capricho personal del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, como la definió la concejala nacionalista Ruth Reza. Tras analizar el expediente de contratación de la carpa, Reza ha indicado que no se justifica el gasto de 18.000 euros al mes en esta infraestructura cuando nos encontramos en plena crisis económica y las administraciones tienen que atender en mayor medida las necesidades de los vecinos que peor lo están pasando.
E que ter unha carpa instalada sen ningún uso ata o próximo mes de marzo vai nos custar a todas as ourensas nada máis e nada menos que perto de 92.000 euros, mentres máis de 80 crianzas a día de hoxe non poden acudir ao comedor escolar porque o grupo de goberno di non ter cartos para abonarlle a bolsa a que teñen dereito. Arrepía a lixeireza coa que o goberno local dilapida os cartos públicos.
Desde el Bloque Nacionalista Galego instan a Gonzalo Pérez Jácome a que retire la carpa en cuanto finalice la fiesta del Samaín y de cara al futuro se opte por otras opciones más económicas.
La Guardia Civil detecta a dos conductores profesionales conduciendo con tasas positivas de alcohol por la autovía de Rías Baixas. Uno de los camioneros llegó a triplicar la tasa de alcoholemia. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Arén, destacó que los presupuestos de la Xunta para 2023 son positivos para Ourense, provincia favorecida en las políticas sociales como la reforma y la construcción de infraestructuras sanitarias en los centros de salud y hospitales de Ourense, Verín y Obarco. Mejoras importantes en centros educativos, nuevos recursos de conciliación en el rural, pioneros en toda España, como las casas de mayor y casas niño implantadas mayoritariamente en nuestra provincia o la gratuidad total de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Gabriel Alén destacó que son los presupuestos más altos de la historia de Galicia, con medidas de impulso para apoyar a las familias y empresas y fortalecer los servicios públicos en un contexto económico de alza de precios y de costes como el actual. Y es que los presupuestos de la Xunta para el año 2023 han destinado 565 millones de euros al área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras.
Y esto significa un incremento del 6,2% con respecto a lo que correspondió a esta área sanitaria en este año 2022. El capítulo de personal es el que cuenta con mayor inversión y supone casi la mitad del presupuesto, pues supera los 278 millones de euros. En el apartado de obras, para las del plan director del Hospital Universitario de Ourense, hay consignados 19 millones de euros. A la ampliación del Hospital Público de Verín se destinan 3,4 millones y casi medio millón a completar las obras del Hospital Público de Valdeorras. Se reservan además 1.400.000 euros para elaborar los proyectos de los nuevos centros de salud de Boborás, Muiños y O Carballiño, así como para la reforma del acceso al centro de salud de Toén, entre otros proyectos. Además, la Xunta va a continuar invirtiendo en equipamiento sanitario y alta tecnología, para lo que se consignan los fondos necesarios para completar el pago de los equipos licitados en 2022 para el Hospital Universitario de Ourense, con fondos Next Generation, entre los que se encuentran dos aceleradores lineales adjudicados en 4.400.000 euros y cuatro equipos de tomografía computarizada adjudicados en 2.600.000 y todo esto supone una inversión de 13 millones de euros. También con cargo a fondos Next Generation se renuevan los TACs de los hospitales de Verín y Valdeorras que han sido adjudicados por más de 600.000 euros.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Teribés y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De obras, porque el Concello de Obarco ha sacado a concurso dos proyectos para la renovación de firme en varias calles de la localidad de Obarco, así como en diferentes poblaciones de este municipio. En total, la inversión es de algo más de 400.000 euros y las empresas interesadas en la ejecución de las obras pueden presentar sus ofertas hasta el 26 de octubre. El proyecto que cuenta con más presupuesto es el denominado renovación del firme en diferentes calles de Obarco, que costará 215.000 euros y las obras consistirán en el acondicionamiento de varias calles. El otro proyecto objeto de concurso es el de renovación del firme en diferentes viales del municipio. A esto se destinan 185.000 euros.
Ya están abiertas las termas públicas de Opuiño das Veigas y de Achabasqueira. Jácome criticó la decisión tomada por sus antecesores de situar esta zona termal y la Achabasqueira justo al lado del río, en zona inundable. El Partido Popular acusó al alcalde de mentir y manipular en la reapertura de las termas públicas de Achabasqueira y Opuiño da Veiga. Dice que si estaban cerradas fue por decisión del alcalde, porque siempre estuvo informado de todos los trámites que se estaban realizando. Escuchas Mediodía en Cope Ourense. La 1:30, seguimos con cielos cubiertos. No llovió mucho esta mañana a lo largo de la provincia, pero sí se espera que llueva durante esta tarde, en una semana que está pasada para agua, mayoritariamente, algo que agradecemos, claro que sí.
Que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva y siga lloviendo, por favor. Que tiene que llover mucho para llenar embalses, para llenar acuíferos, para que luego no tengamos que hablar de sequía. Por favor.
Bueno, estábamos dando la última hora de lo que habíamos conocido. La Guardia Civil detecta a dos conductores profesionales conduciendo con tasas positivas de alcohol por autovía Rías Baixas. Uno de ellos llegó a triplicar la tasa de alcoholemia.
Es que tú imagínate lo que puede suceder si uno de esos vehículos hace una mala maniobra. Yo es que a veces, mira, me encanta conducir, ya lo sabes, y vas por la autovía o por la autopista, que es en teoría una vial más o menos más seguro que una carretera convencional, en teoría, y cuando te pones a adelantar un camión de estos así enormes, a veces se me pasan cosas raras por la cabeza. Procuro que no se me pasen porque entonces entro en pánico, pero a veces lo se te pasa. ¿Y si ahora, por cualquier despiste, este señor se me mete hacia la derecha, hacia la izquierda y me empuja a mí contra la mediana? ¿En serio que se me pasa? Y además, en estos momentos, cuando llueve, que te salpica con todo lo que van echando los camiones en las ruedas, uh-huh, y los adelantamientos son más peligrosos, no te quiero ni contar. Eso es lo que se me pasa, pero es que estos tipos que van hasta arriba de alcohol, lo fácil es que ocurra, que muevan el volante para donde no lo tienen que mover. Son un peligro sobre ruedas, pues absolutamente.
Fueron detectados circulando por la A52 a la altura de la localidad de Erosa, con tasas positivas de alcohol, uno de ellos triplicando la tasa de alcohol. Ambos vehículos son de empresas distintas y transportaban piezas de automoción con destino a la ciudad de Zaragoza. Los dos se quedaron inmovilizados en un lugar próximo a la zona de control.
Por Dios. Para esto, mira, es que hay que sacarse el sombrero a la Guardia Civil, que hace estos controles y que haga muchos más, por favor. Porque estos elementos es que no pueden estar circulando, por favor.
Y el otro tema del que seguimos muy pendientes es de la avioneta, de la aeronave, que está desaparecida desde el pasado miércoles entre las provincias de Orense, León y Zamora. Permanece en paradero desconocido. Su delegado del gobierno decía hace aproximadamente una hora, desde el puesto de mando en Agudiña, que no hay novedad, lamentablemente, que están siendo complicadas las labores por el terreno extenso, llega hasta la provincia, hasta la frontera portuguesa, y también por las condiciones climatológicas, porque durante esta mañana no pudieron salir los medios aéreos. De hecho, ahora mismo, un helicóptero de la Guardia Civil se encuentra en Viana y va a intentar volar, ahora que empieza a abrir, que empieza a mejorar la situación climatológica, pero hasta ahora no pudo ser. Y desde ahí pues se siguen coordinando las labores. Y sobre la investigación, claro, todos nos preguntamos qué pudo ocurrir para que esta avioneta pues esté en paradero desconocido. El subdelegado decía que no es el momento de la investigación, que es el momento de ponerse la piel de la familia, obviamente, y de buscar la aeronave y de buscar al piloto sevillano, con mujer y dos hijos, y que volaba en esos momentos por Salamanca, cuando vio que las adversas condiciones climatológicas le hacían retroceder hacia la base donde había salido, y desde ahí se le perdió la pista entre las provincias de Orense y Zamora.
Pues que se encuentre, y luego, bueno, pues ya dirá, no sé, me imagino que llevará caja negra, como todos los, supongo que las avionetas también lo tienen, y luego ya se investigará, pero primero que lo encuentren, por favor.
La 1:34, hacemos una pausa y te contamos más cosas aquí en Mediodía en Cope Orense.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
Cope más Ourense.
Estar informado.
Pues hoy en la cadena COPE vamos a hablar del daño cerebral adquirido, que se cumple su Día Mundial el próximo 26 de octubre, en los próximos días, y con personas que tienen daño cerebral adquirido está trabajando la Fundación Neuroburgas. Y aquí contamos con la presencia de Rocío Castro, que es trabajadora social de la Fundación. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Y de Iria Dos Santos, neurofisioterapeuta. Iria, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Fundación Neuroburgas, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando, Rocío?
Bueno, pues mira, la Fundación Neuroburgas nace en el año 2017, ya llevamos unos años trabajando. Nace con la idea de ayudar a aquellas personas que tienen cualquier tipo de daño neurológico, no solo daño cerebral adquirido, y nace con la ilusión de poder ofrecer aquellos servicios y prestaciones y actividades que en realidad en el servicio público pues quizás que están más limitadas. Y nace con la idea sobre todo de ayudar a aquellas personas que están en riesgo de exclusión. Nosotros contamos con un equipo transdisciplinar formado por fisioterapeutas especializados en neurología, logopedas, neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales, aparte de el área de trabajo social. Creemos que el equipo transdisciplinar es la base de cualquier tipo de tratamiento a nivel neurológico, puesto que la comunicación entre los diversos profesionales para conseguir una buena rehabilitación del paciente es primordial.
Acabáis de recibir además un certificado de una certificación de calidad, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Ha sido un trabajo de un par de años, porque bueno, para una fundación como nosotros es complicado, pero creíamos que nos aporta, en este caso, una calidad en el servicio, una calidad en la prestación del servicio al paciente. Bueno, pues el tener el certificado al final sí que digamos que es un papel, pero a nivel interno lo que supone es que todas las actividades y toda la documentación la tengamos bien organizada, todo bien estipulado y que así la prestación del servicio pues sea más efectiva.
Trabajáis con personas que padecen daño cerebral adquirido. Recordemos que el próximo 26 de octubre es el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. ¿Qué es, Iria, el daño cerebral adquirido?
Pues el daño cerebral adquirido es una lesión que se produce en las estructuras cerebrales de forma súbita o repentina en personas que no tenían daño en su cerebro anteriormente. Este daño puede ser por enfermedades pues como por ejemplo el ictus, o también pueden ser provocadas por traumatismos cronoencefálicos. Esto incluimos accidentes de coche, caídas, accidentes laborales. Este tipo de daños es el que más nos encontramos frecuentemente en la clínica. Sobre todo, por ejemplo, los ictus, estábamos viendo ictus en población de gente más mayor, pasados los 70 años, pero actualmente estamos observando una bajada en la incidencia en los años. Por ejemplo, nos estamos encontrando pues personas con ictus entre 40, 50, 60 años.
O sea, que estáis viendo una bajada en ese sentido de la edad, entre 40 y 60 años, una incidencia importante en los últimos años.
Sí, sí, sobre todo. Y luego, por ejemplo, en los traumatismos cronencefálicos, lo que más podemos tratar en clínica pues es caídas en gente mayor y accidentes laborales y de coche.
Hay tipos de daños, por tanto, que estáis desarrollando. ¿Y cómo es el tratamiento, cómo es el cuidado que estáis desarrollando con esas personas?
Bueno, pues en este caso la Fundación Neuroburgas considera primordial, como te decía, un equipo, o sea, trabajar con un equipo transdisciplinar. La primera acogida, por decirlo así, lo hace el Servicio de Trabajo Social. Ahí informa tanto al paciente como a la familia. No siempre el paciente puede ser informado, ¿vale?, debido a las lesiones que presenta, pero en la medida de lo posible sí que lo incluimos en esta información, ¿vale?, para hacerlo partícipe en todo momento. Los informamos pues de todos los recursos y prestaciones que pueda haber a nivel interno de la fundación, así como externo, y evidentemente intentamos aprovechar todos aquellos recursos que tiene la familia, ¿vale? luego de pasar por el área de servicio social, lo que hacemos es una valoración dependiendo de las dificultades que presente la persona, normalmente una valoración completa, y a partir de ahí es donde el equipo comienza a trabajar, a fijar objetivos y a plantearnos cada vez pues pasos más importantes en la rehabilitación del paciente.
Es que recordemos que estamos hablando de personas que el día anterior era una persona, un trabajador más, y que al día siguiente se ve sometido a lo mejor a una silla de ruedas, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Cambio significativo.
Exactamente. Muchas veces eso, acuden a nosotros recién salidos de o dados de alta del hospital, y eso en muchos casos vienen acuden desplazándose en silla de ruedas. Lo comenta mi compañera Rocío. Nosotros hacemos una valoración, cada profesional desde su departamento, y pues valoramos pues las limitaciones y también las capacidades, porque nos queremos centrar también en lo que es la persona capaz de hacer después de este daño. Y en base a ello, pues establecemos un plan de tratamiento, consensuando los objetivos tanto con la familia como con el usuario en los casos que podemos hacerlo.
Estamos con Rocío Castro, trabajadora social de la Fundación Euroburgas, e Iria dos Santos, neurofisioterapeuta, hablando de un tema muy importante, que es el daño cerebral adquirido. Después de esa situación, después del impacto que supone para una persona el tener un ictus, el haber tenido un ictus y cambiar su vida, llega el momento, además de tratarlo, pues cómo desarrollar sus secuelas, ¿no? ¿Con cuánto tiempo se trabaja en ese ámbito para ver que la persona pueda mejorar su, digamos que, su día a día? Porque hoy el lema de este año es la accesibilidad, ¿no? Y hoy se encuentran las personas con esa problemática, se encuentran con muchas barreras.
Sí, evidentemente. Mira, en cualquier tipo de daño cerebral, lo que es el tratamiento es imposible de predecir cuánto va a durar. Va a depender muchísimo de la evolución de la persona, las limitaciones que tenga, las capacidades que tenga y a dónde quiera llegar la persona, ¿vale? Entonces, como va a depender, es imposible. Nosotros sí que nos centramos muchísimo en que una vez que hacemos la rehabilitación, digamos, de la parte más crítica, más severa, nos centramos mucho en que la persona haga esa rehabilitación en su entorno natural, porque es lo que dices tú. Al final nos encontramos en el día a día un montón de barreras, ya no solo arquitectónicas, sino sensoriales, visuales. Entonces, para esto la Fundación sí que cuenta con el apoyo de la Diputación de Orense y está llevando a cabo un proyecto de rehabilitación de las personas con daño neurológico en el entorno natural. Ahí participan nuestros...
Un proyecto muy bonito, sin lugar a dudas.
Sí, participan nuestros compañeros y nuestras compañeras, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionales, van de la mano para pues poder incluir tanto la parte física como de habilitación. Ahí os puede comentar un poquito más mi compañera.
Sí, la verdad es que nos gusta mucho hacer la terapia fuera del centro, porque es donde realmente se ve esta problemática. Salir de las puertas del centro, ya nos encontramos pues en la calle, barreras como por los bordillos, lo que hablamos, las barreras físicas, cruzar un semáforo, acceder al súper o ir al bar a buscar un café. Cosas tan simples como esas pueden ser una verdadera limitación para una persona con daño cerebral, y eso ya no estamos hablando solo de la limitación física que supone pues a lo mejor desplazarse en una silla de ruedas o con un andador o con unos bastones, pero sino también de esas barreras a nivel cognitivo, comunicativo, que puedan encontrarse. Y ese es el lema de este año de la FEDACE, que es muy importante visibilizar las barreras a nivel cognitivo.
Pero eso es importante, ¿no? Que se puedan poner mejoras, no solo en el ámbito público, en las administraciones públicas, sino también en el ámbito privado, en el ámbito del ocio. Sería interesante. ¿no? En este caso.
Sí, en este caso las personas con cualquier tipo de discapacidad, ya no solo con daño cerebral adquirido, sí queden limitadas mucho sus actividades de forma general, pero sobre todo sus actividades de ocio. No podemos olvidar que al final son personas que tienen derecho de disfrutar de ese ocio. Entonces siempre estamos hablando que los medios públicos pues tienen que poner de su parte, pero sí que cada uno, si a nivel personal, en su propio negocio, en su día a día, en su trabajo, aporta su granito de arena, estas personas podrán participar de una forma más activa y con mayor accesibilidad a cualquier tipo de actividad. Hablamos de cosas tan simples como entrar a un bar y pues poder ver lo que es un pictograma, que es al final una señal pequeñita que nos va a decir pues dónde está el baño, dónde está la salida. Son cosas muy básicas, de muy poco coste económico para la persona a nivel privado y que facilitaría muchísimo la vida de las personas con discapacidad.
¿Y qué papel juegan las familias en todas aquellas personas con daño cerebral adquirido, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí puede contestar mejor la pregunta mi compañera Rocío, porque es realmente quien en la fundación lleva el peso de la comunicación con las familias.
Sí, bueno, las familias es para nosotros el motor principal, ¿vale? De la rehabilitación, del cambio. No podemos dejar de pensar en que al final, cuando una persona es dada de alta del hospital, el peso recae sobre la familia, ¿vale? Es muy importante cuidar a la familia, cuidar al cuidador. La familia es quien se va a encargar absolutamente de todo, de los cuidados a nivel sanitario, de los papeleos a nivel laboral, a nivel empresarial. Entonces, todo ese peso recae sobre ellos. De ahí que nosotros también le demos importancia y tengamos un servicio habilitado, ¿vale?, con las psicólogas de nuestro centro para que puedan hacer uso y bueno, puedan ayudarles en ese proceso, porque al final es un proceso de duelo. La persona no ha fallecido, pero la persona ha cambiado radicalmente en la mayor parte de los casos. A veces de forma definitiva y a veces de forma pues provisional, pero sí que es cierto que hablando, por ejemplo, centrándonos en los ictus, que es lo que más prevalencia tiene ahora mismo, es muy difícil que la persona recupere 100%. Con esto no quiero decir que no se llegue a una recuperación pues de calidad y que la persona pueda hacer una vida prácticamente normal, pero sí es cierto que la persona cambia. Y entonces tú como mujer, como hija, como nieta, tú tienes que ver que esa persona ya no es la misma y tienes que ayudarla en este proceso. Pero al mismo tiempo la familia necesita ser ayudada también, porque este proceso de duelo es complicado y por eso, bueno, de ahí la importancia de que sepan que nosotros contamos con un servicio de apoyo y que estamos para lo que necesiten.
Pues son Rocío Castro e Iria Dos Santos, trabajadora social y neurofisioterapeuta de Fundación Neuroburgas, y hoy nos hablan del trabajo que desarrollan en el día a día y del daño cerebral adquirido. El 26 de octubre se celebra y es un trabajo que desarrollan día a día con ellos. Personas, por ejemplo, que padecieron ictus y que les cambia la vida de un día para otro, y sobre todo lo que nos incidían ellas, que en los últimos tiempos se ve una prevalencia, un descenso en la edad de las personas que padecen ictus. Rocío e Iria, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Muchas gracias a ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor.
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Restaurante Pazo de Canedo.
Desguaces Alfonso Hijos Piezas Ocasión.
Piscina Sobrense.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Sheitos y @sheitosshop. Sigue nuestros directos en Instagram.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda, con servicio a domicilio.
Restaurante Miñeiro, As Lamas Barbadas.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Nueva Línea, Carpintería de Aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse.
Sí.
Digo que...
Yo entiendo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En la 1:50 tenemos una última hora en lo que se refiere a la aeronave que permanece en paradero desconocido. Recordemos que el pasado miércoles se perdió en el espacio aéreo entre Ourense y Zamora, entre la provincia de Ourense y la provincia de Zamora. Ya ha despegado el helicóptero de la Guardia Civil desde Viana. Está en el aire para tratar de unirse a las labores de búsqueda del piloto de sevillano, el único ocupante de esa aeronave y que permanece en paradero desconocido desde el pasado miércoles. El subdelegado del gobierno ha dicho desde el puesto de mando avanzado en Agudiña que no hay ninguna novedad en estos momentos y que las labores de búsqueda siguen siendo complicadas por el extenso terreno también donde se están desarrollando las labores de búsqueda y porque durante toda la mañana por las condiciones climatológicas no se pudo utilizar los medios aéreos, que son importantes en estos casos. Sobre qué pudo ocurrir, decía que lo importante hoy en día es tratar de localizar la aeronave y al piloto sevillano. Y evacuaron a una mujer a un centro médico tras sufrir un escape de gas en su casa de Rubiá. Sufrió una intoxicación después de declararse un escape de gas en su vivienda, ubicada en el municipio orensano de Rubiá, la comarca de Valdeorras, y fue trasladada inmediatamente al centro médico. Recordemos que estamos en la segunda jornada de la 13ª edición del Salón del Automóvil, que se desarrolla hasta el próximo domingo. Es un único salón, no se pudo desarrollar el Salón del Automóvil la semana pasada por la huelga del siderometal, pero sí se está realizando durante estos días, después de concluir esta huelga del siderometal. Hay 14 empresas que representan a 19 marcas que presentan los nuevos modelos y también hay espacio para vehículos de ocasión. Es un buen momento para adentrarnos en las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 21 de octubre de 1094, el año 1094, el Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar vencía a los almorávides en la batalla de Cuarte. En 1805, la Marina Real Británica derrotaba a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón Bonaparte perdía la posibilidad de invadir Inglaterra y esta se convertía en la primera potencia marítima mundial. En 1879, los Estados Unidos, Thomas Edison conseguía que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas de forma ininterrumpida. En 1934 se inauguraba en Madrid la Plaza de Toros de las Ventas. En 1982, en Suecia, Gabriel García Márquez ganaba el Premio Nobel de Literatura. Y un 21 de octubre de 1989, cerca de Tegucigalpa, en Honduras, se accidentaba el vuelo causando 127 pasajeros y 4 tripulantes muertos. Entre los 15 supervivientes estaba el matrimonio nicaragüense del empresario Carlos Pellas y su esposa Vivian Pellas. La 1:53, y estamos también contándoles que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos la localización de 2 conductores profesionales que conducía con tasas positivas de alcohol por la autovía de Rías Baixas, a la altura de la localidad de Erosa. Pertenecen a empresas distintas y transportaban piezas de automoción, ambos con destino a la ciudad de Zaragoza. Ambos quedaron movilizados en un lugar próximo a la zona de control, en la zona de Erosa. Uno de los camioneros triplicaba la tasa de alcoholemia. ¿Y qué más novedades tenemos, Amelia?
Uy, luego escucharemos en el informativo la voz de Jácome, que sabes aquello de levantarse en armas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues él no utiliza esta frase, bueno, la comenta para asemejarla a la de levantarse en urnas. Está cabreado Jácome por el tema de los presupuestos de la Xunta. Dicen que siguen discriminando a Ourense y que eso, que los ciudadanos tienen que levantarse en urnas para expresar su malestar con las cuentas de la Xunta en lo que a la ciudad y provincia de Ourense se refiere. Así que tenemos al alcalde calentito, no por las termas, sino por el tema presupuestario. Está Ketrina.
Pues cielos cubiertos en Ourense, en cualquier momento va a llover, tal como están las nubes, y seguirá lloviendo las próximas horas según la previsión de Meteo Galicia. Llegaremos hoy a 21 grados de temperatura. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.